Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana nos hará un repaso histórico de la utilización de la islamofobia para fines políticos o mediáticos y las repercusiones que ha tenido en la población.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una semana más en esta sección que hemos llamado El Islam y los musulmanes como fuentes de noticia y que en esta ocasión nos va a llevar a hacer un pequeño repaso acerca de, bueno, pues la historia de cómo la islamofobia se está apoderando de Europa y cómo algunas decisiones que se están tomando están teniendo un calado muy importante y sobre todo cómo se están tomando en la población civil este tipo de decisiones donde, bueno, pues como estamos viendo, Europa está virando hacia la derecha y son estos partidos de derecha los que se están aprovechando de este caldo de cultivo que se ha estado cociendo, yo creo, en mi humilde opinión, a través sobre todo de las redes sociales y de algunos periódicos sensacionalistas que utilizan algunos titulares muy tendenciosos, aunque luego en el artículo, cuando uno lo lee, ve que no es lo que ponía realmente el titular. Eso obviamente es bastante irresponsable. Y luego, claro, está esa maquinaria tremenda de blogs y líderes de opinión que aparecen en las redes sociales y en Internet en general, que incluso se hacen pasar por medios de comunicación profesionales, ¿no? y totalmente independientes, pero que están obviamente al servicio de esa maquinaria de la derecha que prepara el terreno para que ocurran las cosas que están ocurriendo. Bueno, voy a empezar en primer lugar recordando algunas cosas que han pasado en el pasado que van a tener una influencia en el presente. De momento voy a hablar de un artículo que aparece en El Mundo en diciembre del año 2013. Concretamente, este artículo lo escribe Alberto Rojas y escribe que Angola es el primer país del mundo que prohíbe de manera oficial el Islam. Eso es algo que se demostró obviamente que era erróneo. Pero era erróneo porque obviamente pues, se habían sacado de contexto algunas palabras de una entrevista con un diplomático angoleño y no se había tenido en cuenta la realidad del país. Vamos a ver, porque es muy importante que sepamos que esta noticia, que todavía sigue teniendo eco hoy en día, es una noticia que es muy tendenciosa porque abre la puerta a que un país pueda prohibir una religión. Un país, estamos hablando de Angola, pero podríamos hablar de cualquier país. Concretamente, este país, que es de mayoría cristiana, lo que hace es, el artículo dice que aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa esta religión. Ya empieza el artículo diciendo que lo que pone el titular es falso. Dice el autor, así, literalmente, aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa esta religión. Pero el titular dice, Angola es el primer país que prohíbe el Islam. Imagínense qué falta de responsabilidad tremenda es titular por un sitio que es absolutamente falso y que solamente en el primer párrafo ya incluye lo contrario. Es más, el primer párrafo reza: Angola se postula como el primer país del mundo en prohibir el Islam. Punto. Y sigue: aunque aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa a esta religión. No pueden convivir, obviamente, una frase con la otra. Una de las dos es errónea. Y obviamente la que es errónea es la primera. Es decir, Angola no ha prohibido el Islam como religión. Lo que pone aquí como, dice, están dando pasos incuestionables en esta dirección. Y para ejemplificarlo, dice, que hace escasos días, bueno, esto ocurría en el 2013, ¿no? La policía había clausurado 78 mezquitas por todo el país y alentó la quema de otras 10 y dejó abiertas solo las de la capital. Hombre, hay que entender que en Angola hay un 95% de población cristiana y un 5% de población musulmana. Solamente hay aproximadamente unos 2.000 fieles en todo Angola. Y obviamente la razón por la que se habían cerrado 78 mezquitas en Angola, que no son mezquitas, como se puede imaginar, son masaldas, son lugares donde la gente entraba, rezaba y se iba, eran porque ninguna tenía licencia y se utilizaban básicamente para recaudar dinero de aquellos que iban de paso, de viaje, entraban, rezaban y dejaban algo. Y así pues recaudaban algo de dinero, pues igual para que el imán de esa mezquita o la persona que había puesto esa masala pudiera sacar algo de dinero por haber puesto ese sitio ahí. ¿Quemar mezquitas? No, lo que se quemaron fueron algunas chabolillas que se estaban utilizando como masalas donde la gente entraba a rezar porque era peligroso, porque no tenían licencia de apertura, obviamente, pero aparte eran peligrosos, podían provocarse incendios incluso dentro y que la gente se podía quedar atrapada y morir, y por eso se alentó a eliminarlas, o sea, quemarlas para que no se entrara ahí y se pudiera poner en peligro a la gente, además de que fue precisamente una idea de las mismas comunidades musulmanas de Angola, de la proposición de quemar en el caso de que fuera a tener que derrumbarse ese sitio, que se quemara para evitar pues que eso, que un sitio donde se había hecho sujud y donde se había rezado, se había hecho salat, que pudiera pues de repente utilizarse para cualquier otra cosa pues de menos respeto, ¿no?, a la religión. Entonces se prefiere quemar, igual que nosotros, pues es una buena práctica el quemar un papel donde esté alguna parte del Corán o el nombre de Allah para evitar que pueda terminar en algún sitio sucio o pervertido. Entonces esto es una noticia que digo que va a tener mucha importancia en lo que voy a hablar hoy, porque resulta que se sigue utilizando hoy en día para justificar determinadas cosas. Vamos a ver otras cosas mucho más recientes. Ahora voy a saltar al año 2017 para ver cómo se ha ido preparando la maquinaria para justificar algunas de las decisiones legales que se están intentando tomar en los parlamentos europeos. Algunas que de hecho ya han visto la luz, a veces escandalosas. Voy a hablar de algunos de los bulos que se han propagado en el año 2017 y que todavía a día de hoy existe una gran cantidad de personas, y hablo de la mayoría de personas que han sido expuestas a estas noticias, que todavía siguen creyendo que son verdad y las repiten continuamente en todos los debates en los que participan en redes sociales, incluso algunos de estos medios, entre comillas, de comunicación que están al servicio de la derecha. Bueno, seguramente todos se acuerdan de aquel musulmán que supuestamente había atacado al personal médico en un centro de salud español, que era totalmente falso porque en realidad fue un borracho en Rusia que no tenía absolutamente nada que ver con el Islam. Hoy en día todavía sigue habiendo gente que sigue refiriéndose a esta noticia cuando se habla de volver a la sanidad universal en España. También se utiliza esta noticia fuera de España, cuando esto es un bulo netamente español. Pues fuera de España también se ha utilizado en Italia, en Francia sobre todo, se ha utilizado para debatir acerca del acceso a la sanidad universal de inmigrantes de origen musulmán. Otra noticia que saltó también a la palestra fue el supuesto musulmán que había dejado embarazado a la hija de la familia que le acogía. También es obviamente un bulo que además es totalmente falso. No existe ninguna base verídica en este bulo. Otro de los bulos que apareció en el País Vasco, precisamente, fue que supuestamente a todos los inmigrantes que estén parados, musulmanes, se les pagan 2.400 euros al mes. Y aparecía un recibo de la RGI vasca para demostrarlo. Y no, ya sabemos que era un bulo, que el gobierno no le paga obviamente 2.400 euros a todos los inmigrantes parados. No hay ninguna medida así. Este recibo que aparece todavía, sigue, como digo, apareciendo en Internet, corresponde a pagos acumulados de varios meses de la renta de garantía de ingreso vasca, que no tiene absolutamente nada que ver. El gobierno vasco además tuvo que aclarar que esto era totalmente falso. Pero también sigue apareciendo en numerosas ocasiones en redes sociales eso de que a los musulmanes los tratan mejor que a los españoles cuando están parados, no tienen nada, que tienen que vivir de lo que gana el abuelo con su pensión, y sin embargo a los musulmanes a todas las familias les dan 2.400 euros. O sea, esto sigue existiendo. Otra de las cosas que también existió es que Cáritas rechazaba ayudar a las mujeres, a una mujer española porque no era inmigrante, lo cual también es totalmente falso, y de hecho Cáritas ha tenido que continuamente desmentir este bulo. Otro de los bulos que apareció el año pasado fue precisamente que unos musulmanes habían secuestrado a una mujer en París, lo cual es falso. El vídeo que aparece es de una operación policial en 2016 contra un traficante. Otro de los bulos que seguro que a muchos de ustedes les suena es el alcalde de Villagordo. ¿Por qué es famoso este alcalde? Porque supuestamente había rehusado suprimir la carne de cerdo en las escuelas y estaba buscando apoyos entre la población española en general a través de Facebook. Era absolutamente un bulo. Y además el propio alcalde de Villagordo ha tenido que repetir continuamente esta historia. El alcalde, además, de hecho, es un alcalde de Izquierda Unida, Sebastián López, que es, bueno, obviamente dice que es todo una sarta de mentiras. Además, siendo de Izquierda Unida, precisamente la ideología de Izquierda Unida es totalmente contraria a este tipo de cuestiones. Curioso que este bulo sobre todo distribuido de manera internacional por alguien que supuestamente debería de saber un poco mejor acerca de este tipo de cosas, es el periodista Germán Trech, lo cual es algo increíble, que un periodista con tanta experiencia y tal trayectoria haya sido precisamente uno de los que bueno, pues de los que estaban distribuyendo este bulo, ¿verdad? El alcalde de Villagordo obviamente no ha hecho ningún movimiento acerca ni de suprimir ni de obligar a nadie a comer carne de cerdo en las escuelas. Eso sería absolutamente tremendo. Otro que salió por ahí era el atracador de Bilbao en Mercadona, que también se dijo que era un musulmán y que había dicho Allahu Akbar cuando había entrado a atracar. En realidad era un bilbaíno que había atracado un Mercadona de Ourense con una escopeta y no dijo absolutamente nada de Allahu Akbar, ni era musulmán, ni nada. Otro de los bulos también súper famosísimo, que ya hemos hablado en esta sección, era los musulmanes envenenando perros en Lleida, que también pues era otro de esos bulos, como ya digo, todavía hoy en día sigue circulando por ahí y todavía hay mucha gente que los cree. También hay otro bulo que todavía sigue en boga, uno de los, además de los más famosos, es aquel que decía que los musulmanes iban a demandar a España por las procesiones de Semana Santa, algo que todavía hoy en día sigue estando en las redes sociales, incluso vinculados a Podemos, que era, parece ser que había una parte de ese bulo, una rama de ese bulo, incluía a Podemos como quien había alentado a algunas asociaciones de musulmanes a poner a sus abogados a disposición de los musulmanes para poder denunciar a España por la Semana Santa. Algo tremendo. Vamos a pasar ahora a un momento álgido, diría yo, en esta historia de la islamofobia en Europa, donde aparece una noticia en un periódico austriaco muy famoso que se llama Österreich. El editor de este periódico, Wolfgang Fellner, publica un artículo donde defiende prohibir el Islam en Europa. Cuidado con esto porque es muy importante. Esto parece una ida de olla, pero no lo es. No lo es porque este periódico es un periódico decano en Austria. No lo es porque el periódico lo sigue leyendo mucha gente y porque además provoca una polémica muy importante. Obviamente, el editor empieza diciendo cosas tan lógicas como, por ejemplo, que hay que incrementar la eficacia en la lucha antiterrorista en Europa, donde haya menos burocracia y mayor agilidad legal y un mejor trabajo de inteligencia. Estamos todos de acuerdo. También que hay que reforzar la lucha contra el Daesh. Entonces, esto pues, no creo que nadie tenga nada en contra. Sin embargo, al final de su artículo, y aquí es donde está la verdadera mano negra que se mete en el artículo para provocar este debate, sobre todo para ver cómo se vería esto en la opinión pública general. Algo que no se tenía que haber atrevido nadie a sacar a la palestra, porque no es algo que se deba ni siquiera debatir. Dice, el autor reclama que se permita el debate si el Islam como tal debería ser prohibido en Europa. Aquí es donde está el verdadero problema de este artículo. Porque por primera vez en un periódico decano de Europa, que sigue, como ya digo, muchísima gente, que lo lee muchísima gente, y no es un periódico precisamente de derecha, tintado ya, conocido por sus artículos incendiarios, que bueno, no todo el mundo lo cree. No, es un periódico que está bien establecido. Y desde esa atalaya se permite la licencia de decir esto, y abro comillas, las fronteras entre el Islam pacífico y el terrorismo en nombre del Islam son cada vez más tenues. El terrorismo se promociona, se predica y se prepara en muchas escuelas y mezquitas de Europa. Esto es una afirmación que funciona como una mecha. En cuanto se enciende, no hay quien lo pare y la dinamita está al final de la mecha. Es importante que sepamos que este artículo, que es de finales del año 2016, es el preámbulo de lo que está ocurriendo ahora en Europa. Vamos a ver varias cosas que han ocurrido en Europa en estos últimos tiempos y que están definiendo la política europea en contra del Islam y de los musulmanes y que se está aprovechando de una opinión pública reblandecida por lo que aparece continuamente en las redes sociales como bulos. Es decir, la imagen del musulmán se está diseñando en la mente de la opinión pública para que la derecha pueda ganar votos y además puedan conseguir un objetivo último, que es evitar que en Europa haya más musulmanes. El miedo que hay en Europa es que haya cada vez más musulmanes, que crezca la población musulmana. Vemos la primera, Eslovaquia, que dijo en el año 2016 que ya no acogería refugiados musulmanes tras lo ocurrido en Colonia. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el presidente de Eslovaquia. Esto es lo dijo el premier Robert Fico. Dijo que Eslovaquia no acogerá refugiados musulmanes. Y lo ha cumplido. De 169 demandantes de asilo, solo 149 son cristianos, han acogido a cristianos. 149 son los que han acogido y son todos cristianos. De 169 demandantes de asilo, 149 son cristianos. Lo han conseguido. Dice Robert Fico, y aquí es muy importante porque uno puede pensar, bueno, como musulmanes, ¿cómo vas a saber? ¿Cuál es tu intención? Lo dice claro Robert Fico, dice, no queremos que en Eslovaquia suceda algo parecido a lo de Alemania. Y la mejor forma de evitarlo es impidiendo la entrada de refugiados musulmanes en el país. Habla sobre el incidente de Colonia, donde se involucró nuevamente, de manera errónea, a refugiados musulmanes. No eran refugiados musulmanes los que cometieron esas barbaridades. De hecho, hubo dos violaciones y hubo unos cuantos robos y fueron protagonizados en su inmensa mayoría por, sí, personas de origen norteafricano, argelinos, creo que había algún marroquí, etcétera, pero no eran refugiados, eso es importantísimo, pero es que tampoco eran inmigrantes, porque eran de segunda generación. La mayoría eran de segunda generación. No podemos decir que el Islam sea el denominador común, como tampoco podemos decir que la situación de refugiados es el denominador común, entre otras cosas porque un refugiado precisamente es una persona que no entra en un país a pedir asilo para cometer barbaridades, para robar o para violar. No es lógico que un refugiado haga eso. Digamos que sería el menos sospechoso de hacer eso. Seguimos, porque esto que ya han hecho, nadie lo ha rebatido. O sea, el problema es que Eslovaquia dice que no va a acoger a refugiados musulmanes y nadie en Europa, Eslovaquia es parte de Europa, nadie en Europa es capaz de decirle a Eslovaquia, oiga, perdone, pero usted no puede hacer eso porque no puede discriminar por razón de religión. Esto es muy importante, es súper importante, porque hay que entender que Eslovaquia es firmante de la Constitución Europea, donde la libertad religiosa es fundamental. No puede haber una discriminación de ningún tipo por razón religiosa. Y cuando Eslovaquia dice esto en el año 2016, hasta el día de hoy, Eslovaquia ha cumplido lo que ha prometido. Ha cumplido lo que ha prometido. Y sin embargo, Europa no le ha puesto los puntos sobre las íes. ¿Qué otras cosas están pasando en Europa que van en contra de la Carta Magna Europea? Que van en contra de esa idea de una Europa donde existe libertad religiosa. Por ejemplo, cinco lugares concretamente que voy a mencionar donde se está atacando concretamente a la vestimenta que se identifica con el Islam, con multas y hasta con cárcel. Como por ejemplo en Varallo, Italia, donde el burkini, estamos hablando del hijab, porque el burkini es un hijab que se utiliza para bañarse. Bueno, pues no solamente está prohibido utilizarse tanto en el mar como en la piscina, está prohibido utilizarse y hasta tienes que pagar 500 euros de multa si lo utilizas. El burkini. No estamos hablando de nada más que una vestimenta que se utiliza para bañarse, que cubre el pelo, además de, bueno, pues ser como largo. Es decir, un traje de neopreno es un burkini. Sin embargo, el traje de neopreno no está multado con 500 euros de multa y el burkini como tal sí está. Y la razón es peor todavía. La razón es peor todavía. Este es el alcalde de este pueblo, precisamente es de la Liga Norte, que es un partido de extrema derecha. Dice este partido en una declaración que la vista de una mujer enmascarada, el burkini no tapa la cara, puede perturbar a los niños y vale mencionar los problemas de higiene que implica. Esa es la razón por la que hay que pagar 500 euros de multa si una mujer utiliza el burkini. En Bélgica se ha prohibido el uso del niqab, de taparse la cara, en el año 2011. Mucho antes incluso del ataque terrorista del año 2016, en Bélgica. Y es que no solamente se ha prohibido, es que en Bélgica, si una mujer se tapa la cara, cuidado, Si se tapa la cara con una bufanda, no. Si se tapa la cara de otra manera que no sea precisamente identificada con lo que es la prenda llamada niqab, tendrá que pagar una multa y cumplir hasta 7 días en la cárcel. En el año 2014, fíjense cómo esta ley funciona o cómo este sistema está funcionando en Bélgica, que en el año 2014 un diplomático en Bruselas le quitó el velo a la fuerza a una princesa de Qatar que se aproximó para pedirle una dirección hacia un monumento famoso de la ciudad. O sea, hasta ese punto. En Stavropol, en Rusia, los estudiantes no pueden utilizar el hijab. Exactamente igual que en Francia, donde también está prohibido ir a la escuela o a la universidad con hijab. También, obviamente, en Francia está prohibido el niqab desde el año 2011. Este fue, además, el primero de los países europeos que lo prohibió y, además, dice que es porque va en contra del principio francés de vivir todos juntos, el vivre ensemble. Y en Francia hay 5 millones de musulmanes. En Francia se ha detenido y multado a más de 1.000 mujeres por violar esta ley. Los Países Bajos también está prohibido el niqab. Está totalmente prohibido en las escuelas, el transporte y los hospitales. Y va de camino de ser una prohibición total. Como digo, esto es importante porque nos ayuda a entender cómo poco a poco vamos yendo hacia la persecución de la expresión del Islam, de la práctica del Islam. Vamos a ver qué es lo que ha hecho Islandia, que ha prohibido este año la circuncisión. Cuidado con esto, porque ya no solamente se trata del hijab, y ahora se trata de la circuncisión, que además se une, la razón, según dicen, es que si tenemos leyes que prohíben la circuncisión femenina, se refieren a la ablación, deberíamos hacer lo mismo con los varones. Esto es lo que dicen en el partido que presenta el proyecto de ley actual. 6 años de prisión a quien lleve a cabo la circuncisión por otras razones que no sean médicas. Esto es algo bastante grave y no es el único, porque en Islandia ya existe un debate bastante importante acerca de, obviamente, la vestimenta religiosa, del niqab, el hijab, etc., y también del ritual religioso a la hora del sacrificio de animales por su carne. Como podemos ver, una manera de legislar específicamente atacando a las tradiciones, a las formas de las comunidades musulmanas, con el fin, obviamente, de evitar, y aquí es donde está ya el final de mi intervención de esta semana, evitar lo que ha dicho Eslovaquia, que es muy importante. Evitar la propagación del Islam. Algo que está ahora mismo en ciernes en Eslovaquia, donde se intenta que en Eslovaquia no haya una proliferación del Islam. Esto es una ley que se pone en efecto gracias a un proyecto de ley que llevan más de 2 años intentando aprobar el Partido Nacional Eslovaco, donde dice que la ley al final solamente puede incluir que para aquellas religiones que tengan menos de 50.000 miembros, no podrán recibir subsidios del Estado y abrir sus propios colegios. Esta es la ley actual, ¿de acuerdo? Algo que no ataca directamente al Islam. El problema es que el Partido Nacional Eslovaco presenta esta ley enmendada y reenmendada y reenmendada, pero sigue utilizando en el preámbulo de su propuesta lo siguiente. La islamización, abro comillas, la islamización comienza con un kebab y ya está en marcha en Bratislava. Debemos darnos cuenta de lo que nos enfrentaremos en 5 o 10 años. Hay que hacer todo lo posible para que no se construya ninguna mezquita en el futuro. Esto lo dice el presidente del Partido Nacional Eslovaco, Andrej Danko. cuidado con esto, porque si bien hacer que una religión no pueda recibir subsidios del Estado y abrir sus propios colegios si tiene menos de 50.000 miembros es algo que parece inocuo, la razón que argumenta el partido que propone la ley es una razón muy grave. Y digo muy grave porque queda escrito, queda reflejado en el Parlamento, queda reflejado en el preámbulo de la ley, que ese es el espíritu. La intención de esta ley es evitar que se puedan construir más mezquitas en Eslovaquia. Repito, muy importante que lo tengamos en cuenta. Eslovaquia es parte de la Unión Europea, no, por ejemplo, como Turquía, que cuánto tiempo lleva intentando entrar en Europa. Y sin embargo, estos países satélites que entraron en Europa todos a tropel, todavía no se les está exigiendo que cumplan unas normas determinadas. Pero como estamos viendo, en la mayoría de Europa ahora mismo está habiendo un movimiento en contra del Islam, en contra de las expresiones públicas del Islam. Por eso es difícil que hoy en día podamos ver que el Parlamento Europeo exija a este país como es Eslovaquia a ponerse en línea con la Constitución Europea de Libertad Religiosa. Y con esto terminamos. Inshallah que haya sido de beneficio. Un saludo y nos vemos en la próxima semana. Inshallah. Assalamu alaikum.